El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Amor, misericordia y perdón. Desarrollar las características de la mente de Cristo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 28 de marzo del año 2020. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Con todo lo bueno que está pasando, todos se preguntan qué va a pasar y si estaremos vivos el otro mes o no. Permítame tan solo actualizarlo en un par de cosas. En el 2000 se nos dijo que el año 2000 nos iba a matar a todos. En el 2001 el ántrax iba a matarnos a todos. En el 2002 el virus del Nilo iba a matarnos. En el 2003 el SARS iba a matarnos a todos. En el 2004 nada, íbamos a vivir. En el 2005 la gripa aviaria iba a matarnos a todos. En el 2006 el E. coli iba a matarnos a todos. En el 2007, nada, asombroso. En el 2008, la mala situación económica iba a matarnos a todos. En el 2009, la gripa de los cerdos iba a matarnos a todos. A propósito, los chinos tuvieron que matar muchos cerdos a causa de la gripa de los cerdos y estuvieron incluso especulando que a causa de todo el humo de la quema de más de 100 millones de cerdos, que al interior de China y con toda la contaminación que ellos tienen allá en China, y no sé si ha visto alguna de las fotos de cuánta contaminación tienen en China, pero es demasiado. Algunos incluso especulaban que tal vez algo de esto complicó lo del coronavirus en China. ¿Quién sabe? En el 2010, el derramamiento de petróleo nos iba a matar a todos. De hecho, estaban tan mal en su análisis científico, porque el agua salada descompone el petróleo y produce muchas cosas que causan crecimiento y producción incrementada de peces y demás. En el 2011, nada. En el 2012, el calendario maya nos iba a matar a todos. En el 2013, Corea del Norte iba a matarnos. En el 2014, el ébola iba a matarnos a todos. En el 2015, el sarampión de Disney y el grupo ISIS iba a matarnos a todos. En el 2016, el virus del Zika iba a matarnos. En el 2017, nada. 2018, nada. Pero en el 2019 comenzó el coronavirus y lo tenemos en el 2020. Entonces tenemos todas estas cosas que amenazan matarnos, pero aún estamos aquí. Espero que ustedes se encuentren en buena salud y cuidándose y siendo cuidadosos cuando salen y en todo lo que hacen. Dios va a protegernos y velar por nosotros, pero tenemos que ser astutos como serpientes e inofensivos como palomas y hacer las cosas que son necesarias. Por ejemplo, si va en su carro, debe ponerse el cinturón, porque si hay un accidente, evitará que salga expulsado. Sin embargo, usted ora y le pide a Dios que lo bendiga y proteja en su viaje, aunque lleve su cinturón puesto. Entonces hay ciertas cosas básicas que necesitamos hacer cuando todas estas cosas llegan, de modo que nos cuidamos y no hacemos cosas estúpidas. Recuerde, no queremos hacer cosas para tentar a Dios al decir, Dios, yo sé que me vas a proteger en todo lo que haga, así que nunca usaré el cinturón de seguridad. No, usted no quiere hacer eso. Amor, misericordia y perdón es lo que necesitamos. Los protestantes quieren tener todo el amor de Dios, pero no quieren amar a Dios de regreso. Vayamos a 1 de Juan capítulo 4 y veamos lo que Juan ha escrito concerniente al amor de Dios y por qué necesitamos esto en verdad. Vayamos entonces a 1 de Juan capítulo 4 Y vamos a comenzar en el verso 1. Primera de Juan, capítulo 4, comenzando en el verso 1, dice así: Amados, no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo prueban los espíritus? ¿Obedecen ellos a Dios? Porque cada falso ministro puede ser guiado por un falso espíritu. Recibí un correo de un sacerdote católico que dijo: Si usted ha visto los videos de Iglesia en Casa, no soy nada amable con los católicos. Yo los reto en todo lo que hacen. Así que este sacerdote dijo: Usted totalmente entiende mal. Bien, así es como los prueban. ¿Le creen a Dios? No tan solo creer en Dios, sino creerle a Dios para obedecerlo. Esa es la clave. Sigamos leyendo. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Bajemos al verso 5. Dice: Ellos son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los escucha. ¿Por qué? Porque tienen cosas que les agradan en la carne. Le atrae el recibir algo de Dios sin nada que usted tenga que hacer. Pero eso no es lo que Dios desea. Recuerde lo que leímos durante la noche de la Pascua. Jesús dijo: Si me aman, guarden los mandamientos llamados mis mandamientos. Sigamos leyendo. Verso 6. Nosotros somos de Dios. Aquel que conoce a Dios nos escucha. Aquel que no es de Dios no nos escucha. Por este medio. Y así es como es hecha la prueba. Leamos. Conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. Aunque aquellas escrituras son usadas, Pablo advierte en contra de aquellos en 2 Corintios capítulo 2, quienes falsifican las escrituras. Hay muchos quienes hacen eso. Ahora, a causa de todo lo que pasa, sigamos leyendo aquí, verso 7. Amados, deberíamos amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. Nuestro amor, emociones, todo lo que tenemos viene de Dios. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No hay nada que tengamos que no venga de Dios. Aún si eso vino a través de las manos de alguien más, quien pudo haberlo hecho o construido. Aún lo hizo con todo lo que Dios ha creado. Sigamos leyendo. Y todo el que ama ha sido engendrado por Dios y conoce a Dios. Aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta es su propia naturaleza, y todo viene de esto. Examine los 10 mandamientos, y todo está basado en el hecho que Dios es amor. Es por eso que Dios dice en el primer mandamiento: No tendrán otros dioses delante de mí. Es algo asombroso. Ese no es el mandamiento completo. El mandamiento completo es: Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué hay en Egipto? Todos los dioses falsos de este mundo. Por tanto, no tendrán otros dioses delante de mí. Esto está basado en amor, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere amarnos. Pero Dios no va a amarnos con el amor que queremos si vamos en contra de Dios. Si vamos en contra de Dios, su amor lo obliga a corregirnos a través de las leyes que Él ha creado. Tan solo vea lo que va a pasar en el mundo hoy. El mundo está dejando más y más a Dios. ¿Y qué pasa? Tenemos una pandemia. ¿Y qué hace esto? Hace que la gente busque a Dios. Y esperemos que esto tenga un buen efecto. Alguien dijo en televisión, basado en la oración de Salomón por los hijos de Israel, que cuando tu pueblo se vuelve a ti en tiempo de problema, tú oirás y responderás. Israel nunca fue llamado a salvación, pero hay muchos ministros protestantes trabajando con el presidente y tienen reuniones de oración regularmente. Mientras esas oraciones sean sinceras, Dios oirá, porque Dios está interesado en la nación, no solo por amor a sus promesas a Israel, sino también por amor a tener el Evangelio predicado al mundo. Puede ver el protestantismo. Aunque hay muchas cosas falsas que tienen, lo cual limita su contacto con Dios sin duda, no obstante, podemos ver esto como una clase de la religión de Estado de Israel. Así, veremos cómo va esto. Pero recuerde que no significa que ellos sean llamados a salvación. Tan solo significa que Dios está tratando con la nación. Ser llamado a salvación es algo completamente diferente. Sigamos leyendo, verso 9. En esta manera, el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros, que Dios envió a su único Hijo engendrado al mundo, para que pudiéramos vivir a través de Él. ¿Cuál es una de las primeras cosas que estamos buscando cuando vamos a Dios? Ayuda y perdón. Sigamos, verso 10. En este acto está el amor de Dios. Esto es lo que estudiamos con la Pascua, todo lo que hizo Jesús, todo lo que sufrió. Él dijo que Él colocaba su vida voluntariamente y con el pacto que Él tenía con el Padre, la recibiría de nuevo cuando Él terminara todo lo que necesitaba hacer. Eso es lo que pasó con la resurrección. Sigamos leyendo. Dios envió su único Hijo engendrado al mundo, para que pudiéramos vivir a través de Él. Recuerde, el mismo propósito de por qué estamos aquí, a dónde estamos yendo y lo que estamos haciendo, es para la preparación de trabajar bajo Jesucristo con todos los santos y todo el plan de Dios, para salvar al mundo, comenzando con el milenio y el regreso de Cristo. Sigamos leyendo. No que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Lo que significa una fuente continua de misericordia, perdón y expiación, basado en arrepentimiento. De eso se trata todo. Vayamos ahora por un momento a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. 1 de Juan capítulo 2. Comenzamos en el verso 1. Dice así. Hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Y aún así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo. Si tiene pecados que ha cometido, necesita ir a Dios a través de Cristo y la sangre derramada de Cristo y el arrepentimiento. Y Dios lo perdonará. Usted recibirá su misericordia. Veremos esto mientras avanzamos. Note que el abogado es Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No sea que seamos presumidos, egoístas y olvidemos el plan de Dios. No es como algunos grupos religiosos que dicen que solo en este grupo va a ser salvo y todo el resto va a ser quemado. Eso no es cierto. El plan de Dios incluye a la vasta mayoría de la humanidad en el tiempo que Él ha determinado, por el significado de los días santos y lo que representan para nosotros. Sigamos leyendo. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. Esto es algo tremendo, pero aún no es el tiempo para el mundo entero. Es por eso que somos llamados los primeros frutos. Volvamos nuevamente a 1 de Juan, capítulo 4, y sigamos donde dejamos en el verso 11. 1 de Juan, capítulo 4, en el verso 11. Dice así: Amados, si Dios nos amó tanto, Él hizo esto incluso antes que existiéramos. Sigamos leyendo. Nosotros también estamos obligados a amarnos unos a otros. Y es por eso que hay perdón. Vamos a ver que si queremos perdón de nuestros pecados, lo cual es así, entonces necesitamos perdonar a aquellos quienes han pecado contra nosotros. Y eso es algo muy importante para Dios. Veamos cómo lo expresó Jesús en una forma un poco diferente. Vayamos a Mateo capítulo 9. Jesús no socializaba con los escribas, fariseos y los doctores de la ley. Piensen esto. Incluso su nacimiento, totalmente milagroso en verdad, no vino con fanfarria en el mundo, un anuncio al sumo sacerdote, una gran recepción de todas las eminencias religiosas cuando él llegó al templo durante la época de la Pascua, durante el primer año de su ministerio. No, cuando él nació, ¿a quién le reveló Dios quién era Jesús? A pastores cuidando los rebaños. Asombroso. Vayamos ahora a Mateo capítulo 9 y vamos a leer comenzando en el verso 10. Mateo capítulo 9, comenzando en el verso 10, dice así: Entonces sucedió, cuando Jesús se sentó a comer en la casa, que he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Y después de ver esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Bien, si él vino a salvar a pecadores, ¿por qué no debería hacerlo? Vea lo que dijo Jesús, verso 12. Pero cuando Jesús oyó eso, les dijo: Aquellos quienes son fuertes no tienen necesidad de un médico, sino aquellos quienes están enfermos. Hay enfermedad física y enfermedad espiritual. Muchos de los enfermos espiritualmente no saben que lo están. Esto describe a los fariseos. Que no seamos nosotros. Siempre vayamos a Dios con arrepentimiento y perdón cada día. Sigamos leyendo, verso 13. Ahora vayan y aprendan qué significa esto. Yo deseo misericordia y no sacrificio, porque no vine a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De esto se trata todo, es algo tremendo. Vayamos a Isaías 66. Veamos a quién Dios mirará. No es al alto y poderoso. Sí, Dios tiene un estándar con las diferentes naciones. Él trabaja con ellas en formas diferentes. Vea lo que pasó con los ninivitas cuando Jonás fue a predicarles que Dios iba a destruirlos. Todos ellos se arrepintieron en cilicio y cenizas. Pero eso no fue hacia conversión. Eso fue hacia reconocimiento de Dios, que Él gobierna en las naciones. Ahora, en una base individual. Leamos aquí en Isaías capítulo 66 y vamos a comenzar en el verso 1. Isaías capítulo 66, comenzando en el verso 1, dice así: Así dice el Señor: El cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. ¿Dónde entonces está la casa que construyes para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Porque todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Tan hermoso como el templo era, todo en la construcción, decoración y cómo fue hecho, todo. Aquellos planos vinieron de Dios y fueron hechos de cosas que Dios creó. Dios quiere algo más grande para honrarlo que lo que Él ha creado en el mundo físico. ¿Y qué es? Leámoslo, aquí está. Pero a este miraré. ¿Quiere que Dios lo mire? ¿Que escuche sus oraciones? ¿Que le dé entendimiento? ¿Que lo bendiga? ¿Que lo ame? Aquí está, leámoslo. A aquel que es de espíritu pobre y arrepentido y que tiembla a mi palabra. Y esto es una actitud arrepentida. ¿Y por qué es esto importante? Porque el arrepentimiento es una elección. Y dado que Dios nos ha dado libre albedrío, Él quiere que usemos este libre albedrío para voluntariamente ir a Él y voluntariamente arrepentirnos. Voluntariamente arrepentirnos por perdón, para remover nuestros pecados y por la bendición de su Espíritu. Y de eso es lo que se trató la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Vayamos ahora a Juan capítulo 15. Hemos cubierto las escrituras que llevan a la Pascua acerca de cómo debemos amar a Dios, y esto es con todo nuestro corazón, mente, alma, ser y fortaleza. Así, al amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, esto enlaza con amarse unos a otros. El amor debe venir primero de Dios y con el Espíritu de Dios y el amor en usted y alcanzando a los hermanos y a quien sea que esté en su vida. Aquel amor es motivado por el Espíritu de Dios, así como dijo Juan. Aquel que ama ha sido engendrado por Dios. Quien no ama no ha sido engendrado por Dios. Veamos cómo Jesús lo explicó. Entonces leamos aquí en Juan capítulo 15 y vamos a comenzar en el verso 1. Juan capítulo 15, en el verso 1 dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Recuerde que vimos en Juan 14 que el Padre y el Hijo, las dos partes del Espíritu de Dios, están morando en nosotros. Esta es su habitación, su lugar de morada. Pablo escribió que cada uno de nosotros somos mini templos de Dios. Esto es donde el Espíritu de Dios está morando. Y sabemos que esto es para llegar a ser los hijos e hijas de Dios. Pero esto tiene que ser del Padre y del Hijo, ambos trabajando con nosotros. Entonces Jesús dijo, sigamos leyendo, verso 2. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. ¿Hemos visto esto? Sí, ¿cierto? Pero limpia cada una que lleva fruto para que pueda llevar más fruto. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Recuerde las parábolas de las libras, de los talentos, del sembrador de la semilla. En eso es que Dios está interesado, y que con usar nuestro libre albedrío y disposición de amar a Dios de regreso, y luego amarnos unos a otros. Ese es un mandamiento clave en Juan 13, en la noche de la Pascua, y lo que estamos leyendo en Juan 15 es una continuación de aquella noche de Pascua. Sigamos leyendo, verso 3. Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Vivan en mí. Esto es lo importante. ¿Y cómo vive en Cristo? Al amarlo, llamar al Padre, porque el Padre es quien está dirigiendo la vid y Jesús es la vid. ¿Y cómo hacemos eso? A través de oración, a través de estudio, a través de vivir a través de lo que sea que atravesemos. No importa por lo que pasemos. Pablo escribe que todas las cosas trabajan para bien para aquellos quienes aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito, lo cual lo hemos sido. Sigamos leyendo, verso 4. Y yo en ustedes, como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Y puede una rama decirle a la vid qué hacer? Piensen eso. Hay mucha gente que cree que pueden hacer algo que es tan bueno. Que Dios debe bendecirlos. Dios debe trabajar con ellos. Pero Dios se encargará de eso. Sigamos leyendo. Aquel que está viviendo en mí y yo en él, siempre es recíproco, constantemente moviéndose, constantemente entre Dios y nosotros y nosotros y Dios, así como alternando corriente todo el tiempo. Sigamos leyendo. Lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Y por qué no hace esto, especialmente con sus hijos, para aprender un punto? Tenemos la fiesta de panes sin levadura. Salga, corte una rama de un árbol y llévela a casa. Colóquela sobre un mueble, téngala ahí durante la fiesta de panes. Cada día vea la rama cortada. ¿Y qué le pasa? Los primeros 2 días se ve bien, pero al tercer día se empieza a ver mal. Y para cuando llega el octavo día, no tiene ningún valor. Entonces, piensen esto espiritualmente. Siempre debemos estar conectados con Cristo. Leamos. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente. Y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Si viven en mí, y esto aplica a nosotros, leamos. Y mis palabras viven en ustedes. Y es una declaración muy importante. ¿Por qué? Porque con el Espíritu de Dios estará. Porque con el Espíritu de Dios, Dios está escribiendo sus leyes y mandamientos en nuestro corazón y mente. Este es todo el propósito del pan sin levadura. La verdad de Dios en nuestro corazón y mente para deshacerse de la carnalidad y del pecado interior. Si usted está viviendo en él, sigamos leyendo lo que dice acá. Pedirán cualquier cosa que deseen, y sucederá para ustedes. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto, así serán mis discípulos. Si cree que no tiene suficiente el amor de Dios llegando a usted, tome estas secciones de la Escritura, ábrala y póngase de rodillas y léalas y ore sobre eso, y pide el amor de Dios y que el Espíritu lo agite, lo guíe y le ayude en todo. Sigamos leyendo, verso 9. Como el Padre me ha amado. ¿Alguna vez disminuyó el amor del Padre? No. ¿Alguna vez cesó? No. ¿Alguna vez Jesús no amó al Padre? Claro que no, Él siempre lo amó. Leamos lo que dice aquí. Yo también los he amado, vivan en mi amor. Y eso es lo que Dios quiere. Juan escribió más del amor que los otros apóstoles. Él y su hermano Santiago fueron llamados los hijos del trueno. Ellos son los que fueron a Jesús cuando en una de las villas de Samaria no lo recibieron como ellos querían que lo recibieran. Y fueron a Jesús y le dijeron, ¿quieres que llamemos fuego del cielo y quemarlos como hizo Elías? Eso fue antes que fueran convertidos. Entonces, Juan tuvo que aprender demasiado sobre el amor. Y su hermano Santiago fue decapitado en el año 44 después de Cristo. Note, aquí está la condición y cómo sabe. No solo oración estudio, sino, leamos, verso 10. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Veamos algo realmente importante aquí. En Job 31, 28 veces encuentra la palabra mí, 23 veces la palabra yo y 15 veces sí, condicional. En la letra de la ley, Job fue una de las personas más rectas de la tierra. ¿Pero qué tenía que ver su rectitud con su relación con Dios? En vez de siempre buscar a Dios, él comenzó a mirarse a sí mismo y lo que haría. Entonces, cuando esta terrible prueba por la que estaba pasando vino, él no podía entender por qué estaba pasando. Oh, no he pecado, no he hecho nada mal. Pero no vio su propia rebelión, no vio que estaba pensando que él era tan bueno como Dios. Vayamos a Job capítulo 31. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Job capítulo 31, en el verso 1 dice así. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo entonces podría mirar hacia una virgen? Porque ¿cuál es la porción de Dios arriba? ¿Y cuál es la herencia del Todopoderoso desde lo alto? ¿No es destrucción para el malvado y calamidad para los obradores de iniquidad? Oh, mírenme, estoy sufriendo. Sigamos leyendo, verso 4. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he caminado con vanidad o si mi pie se ha apresurado a engañar, entonces sea yo pesado en una balanza uniforme para que Dios pueda saber que soy inocente. Nada dice aquí que Dios le dio a él la capacidad de hacer eso. No le da gracias a Dios que él pudiera ayudar a esa o aquella persona. Sigamos leyendo, verso 7. Si mi paso se ha salido del camino, o mi corazón ha caminado tras mis ojos, y si alguna mancha se ha herido a mis manos, entonces siembre yo y otro coma, y mis cosechas sean arrancadas. Si mi corazón ha sido atraído por una mujer, o si he esperado en la puerta de mi vecino, entonces mi esposa muera para otro y otros se inclinen sobre ella, porque eso sería un crimen atroz, sí, sería una iniquidad para ser castigada por los jueces. Bajemos al verso 13. Si he despreciado la causa de mi siervo o de mi sierva, cuando se quejaron contra mí, ¿qué haré entonces cuando Dios se levante y cuando Él me llame a cuentas? ¿Qué le responderé? Y no sabía Job que estaba profetizando su destino en un momento. Dios lo va a llamar a cuentas. Sigamos leyendo, verso 15. ¿Quién me hizo en el vientre? ¿No lo hizo Él también? ¿Y uno no nos formó en el vientre? Si he negado al pobre de su deseo, o he hecho fallar los ojos de la viuda, o he comido mi bocado yo solo, y el huérfano no ha comido de eso, porque desde mi juventud él creció conmigo, como con un padre, y desde la infancia yo la guié. Si he visto a alguien perecer por carencia de vestido, o no hubo cobertura para el necesitado, si sus lomos no me han bendecido y se calentó a sí mismo con la lana de mis ovejas, si he levantado mi mano contra el huérfano cuando velé mi ayuda en la puerta, entonces mi brazo caiga del omóplato y mi brazo sea roto desde el codo. ¿Cuán recto fue Job? ¿Qué si hacemos algo que es maravilloso? ¿O lo que Dios nos ha mandado hacer? Deberíamos tomar esto e ir a Dios y decir, mira cuán grande soy. No, necesitamos ir a Dios y darle gracias que fuimos bendecidos al hacerlo y que Dios lo hizo. Sigamos leyendo, verso 23. Porque la calamidad de parte de Dios es un terror para mí, y por motivo de su majestad yo no podría hacer nada. Si he hecho del oro mi esperanza, o he llamado al oro fino mi confianza, si me regocijé porque mi riqueza era grande y porque mi mano había conseguido mucho, si vi el sol cuando brillaba o la luna entrando en brillo, y mi corazón ha sido atraído secretamente, o mi boca ha besado mi mano, esto también sería una iniquidad para ser castigada por los jueces, porque yo le habría mentido a Dios, quien está arriba. Vea todas las cosas que pasan allí. Usted puede leer el resto. Bajemos aquí al verso 33. Leamos. Si cubrí mis transgresiones como Adán, al ocultar mi iniquidad en mi seno, entonces tiemble yo frente a una gran multitud y sea aterrorizado por el desprecio de familias. Y yo estaré callado y no saldré de la puerta. Soy tan bueno que puedo tomar cualquier cosa. Sigamos leyendo. Verso 35. Oh, que tuviera uno para oírme. He aquí, mi deseo es que el Todopoderoso me respondiera y la acusación que mi adversario había escrito. Seguramente la llevaría sobre mi hombro y la ataría como una corona sobre mi cabeza. Yo le declararía a él el número de mis pasos, como un príncipe vendría yo ante él. Esta clase de actitud requiere el problema por el que él pasó. Él fue más allá, y mantenga en mente Isaías 66, versos 1 y 2, porque vemos un cambio viniendo justo aquí. Sigamos leyendo en Job 38, comenzando en el verso 1. Job 38, en el verso 1, dice así. Entonces el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo. Dios le dio a Job su deseo. Leamos. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ahora ciñe tus lomos como un hombre, porque yo te exigiré, y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo coloqué el fundamento de la tierra? Decláralo si tienes entendimiento. ¿Quién ha determinado sus medidas, si lo sabes? ¿O quién ha extendido la línea sobre ella? ¿O a qué están sujetos los fundamentos? ¿O quién colocó su piedra angular? ¿Quién hizo todo esto? Es por eso que hoy es maravilloso que podemos tener esas fotos maravillosas del universo y la belleza que Dios ha hecho. Después que Dios tuvo suficiente de hablar con Job, entonces Job fue al punto. Entonces veamos esto y entendamos. Tan difícil como fue para Job, eso era para su provecho, porque Dios lo bendijo con el doble de lo que tenía al comienzo. Vea, cualquier prueba que tenga, Dios lo bendecirá en el largo plazo si aprende la lección. Vayamos a Job, capítulo 40. Y leamos comenzando en el verso 1. Job, capítulo 40, en el verso 1, dice así. Y el Señor le respondió a Job y dijo, ¿el que contiende con el Todopoderoso lo instruirá? Esta es una gran lección, porque uno de los más grandes pecados de los seres humanos es que creen que pueden hacer algo tan bueno que Dios tiene que aceptarlo, porque él no pensó en eso. Eso es un disparate. Sigamos leyendo. El que reprueba a Dios, responda a esto. Y Job respondió al Señor y dijo, he aquí, soy vil. Empieza el arrepentimiento. Leamos. ¿Qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez he hablado, pero no responderé. Sí, dos veces, pero no procederé más. Y el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo. Aquí está la gran lección, que nunca debemos elevarnos e inflarnos en vanidad y la grandeza de cuán buenos somos o lo que hemos hecho. Dios dijo, leamos acá, verso 7. Ciñe tus lomos ahora como un hombre. Te reclamaré y tú me declararás. ¿Aún anularás mi juicio? ¿Y no es eso lo que hacen los hombres cuando cambian la palabra de Dios y lo que dicen? Sí. Sigamos leyendo. ¿Me condenarás para que pueda ser recto? ¿Y no es eso lo que hacen los hombres? ¿Qué es atacado constantemente en la palabra de Dios? La doctrina y naturaleza de Dios, el sábado y los días santos. Porque hay hombres allá afuera que creen que saben más que Dios, en vez de decir, sí Dios, estas cosas tú has mandado, por favor, ayúdanos a entender lo que significan. Arrepentirse como Job. Luego, Dios reta a Job. Si crees que eres tan fuerte, si crees que eres tan poderoso, si crees que eres tan bueno. Leamos acá, verso 10. Engalánate ahora con majestad y excelencia, y arréglate con gloria y belleza. Derrama el furor de tu ira, y he aquí, todo aquel que es orgulloso, y humíllalo. Mira sobre todo aquel que es orgulloso y humíllalo y pisotea al impío en su lugar. Ocúltalos en el polvo juntamente y aprisiona sus rostros en oscuridad. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha puede salvarte. Y Job tuvo que aprender la lección. Y esta es una gran lección para la fiesta de panes sin levadura, porque un poco de levadura leuda la masa entera. Piense en cómo a través de los años Job construyó esto y fue elevado a los más altos niveles de lo que sea que estaba haciendo, que llegó a pensar que estaba cerca de ser Dios. Entonces Dios le respondió, ¿y qué dijo Job? Leámoslo en Job 42, vayamos allá. Job 42. Y leamos comenzando en el verso 1. Job 42 en el verso 1, dice así. Y Job le respondió al Señor y dijo, sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún pensamiento puede ser retenido de ti. Bajemos al verso 5. He escuchado de ti por el oír del oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, Job entendió realmente cuán malo él era. Sigamos leyendo. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Así es como incluso los más autorrectos pueden vencer. Incluso el que ha hecho cosas terribles y horribles puede arrepentirse y vencer. De eso es lo que se trata el arrepentimiento, la misericordia y el perdón. Pase ahora a la siguiente pista.